Sara acá y estamos contentísimos de llegar con la melodía del mediodía. Sí, hoy tenemos un tema que de seguro alguna vez o lo hemos vivido o tal vez podemos evitarlo. Podemos evitar estas relaciones tóxicas versus relaciones saludables porque, ojo, cuando hablamos de relaciones tóxicas, estamos haciendo referencia a cualquier tipo de relación que promueve un lazo en el que los integrantes realmente se sienten mal. Y es una relación que da mucho trabajo, que genera muchas limitaciones en la vida. Y bueno, yo no voy a seguir hablando de eso, sino tenemos a nuestro experto invitado y me da muchísimo gusto que en este primer día nos acompañe nuestro queridísimo invitado Diego Utreras. Él es la persona, es máster en orientación y consejería familiar. Ya 2 décadas, Diego, compartiendo principios y valores para las familias. Yo creería que más de 2 décadas, ¿no? Porque si nos ponemos a hablar así de las edades, sale de muchas
casi
cosas.
Que me ganas.
Sí, claro, pues yo te gano, tú ya sabes eso. Pero tú eres presidente y fundador del Centro Especializado para la Familia. Volviendo a casa, tienes una bellísima esposa y 2 hijos también maravillosos. Y bueno, me encanta hoy estar aquí contigo. Yeah. Por cierto, si tú no hubieras sido psicólogo, ¿con qué hubieras soñado?
Bueno, yo primero estudié ingeniería química.
Ajá.
Y me gustó mucho el aspecto de la química dentro de las estructuras de las relaciones. Y se habla de la química de la atracción, ¿no? Entonces no estoy muy distante de eso.
Por eso la química era...
Pasé a estudiar fuera del país esto que significa orientación y terapia familiar. Uh-huh. Y estoy casi ya 25 años pensando, viviendo, sufriendo junto con familias, con parejas especialmente, tratando de descubrir cuáles son esos problemitas uh-huh. que todos tenemos. Ventajosamente tú, Ofelia, cuando empezaste a hablar, no dijiste aquí tenemos un tóxico, ¿no? No, porque es muy hay una línea muy peligrosa, hay una línea muy peligrosa en eso. Y te faltó añadir una palabrita que es importante. Dentro del mundo de la toxicidad aparece algo que va muy conectado que se llama sufrimiento.
Ay, sí.
Todas las parejas o las personas en cualquier nivel de relación, porque no solamente tenemos que hablar en la relación de tipo hombre-mujer, de pareja, matrimonio, enamorados, novios, sino que padres, hijos, hijos-padres, tíos, familia,
sí, de todo,
suegras,
de todo.
Suegros, cuñados, se desarrollan este tipo uh-huh. de relaciones de tipo tóxico de sufrimiento.
Pero hoy nos vamos a centrar en las parejas, ¿no? Hoy vamos a centrarnos ahí en las parejas y yo sé que en tantos años ayudando a hombres y mujeres, ¿recuerdas una de estas parejas tóxicas que más te haya llamado la atención? ¿Un caso que nos cuentes?
Bueno, hay varios casos incluso de tipo doloroso. Pero hay uno que viene a mi mente este momento y es de una pareja en donde era la relación muy, muy dominante, en donde pierde ella su autoestima, pierde su valoración y es eso que se conoce, toxicidad. Se tuvo que hacer un experimento un poco medio así como de película, pedirle a ella que pelee con él un día, pero
delante
en la noche.
¿Delante de ti?
No. Se hizo un plan porque el agresor ya era violencia física, emocional, sexual.
Uy.
Y entonces una niña que iba a casarse.
Wow.
Y los papás me dicen, Diego, ayúdale a mi hija, tiene depresión, tiene ansiedad, pero siempre está pegada a él. El hombre no le dejaba ni a sol ni a sombra. Son ciertas formas que la persona tiene que descubrir, ¿no? Después hemos de hablar sobre qué señales se dan. Y entonces esta niña de apenas 22 años... tuvimos que planificar el hecho de que ella peleaba ese día con él y enseguida en la noche ella tomaba un vuelo para huir del país. Porque el hombre era un enfermo mental, realmente son estrategas, tienen alguna cosa, ¿no?
Oye, Diego, pero por ejemplo, en este caso de esta historia que tú nos cuentas, que no es una historia, es un caso de la vida real, o fue un caso de la vida real. Es difícil saber que estamos en una relación tóxica. ¿Por qué nosotros mismos no nos damos cuenta? Todo mundo lo sabe, todo mundo dice, ahí estás con el tóxico de tu amigo, tu amado, tú, lo como le digan. Uh-huh. Y sigues ahí. ¿Por qué?
Mira, hay algo que crea vínculos. No, y generalmente algo sucede, aunque tal vez me van a marcar de arcaico, de pensamiento del otro siglo, pero las parejas que comienzan a tener sexualidad pierden un encantamiento. Uh-huh. Y estamos viviendo en una sociedad de tipo relativo, uh-huh. una sociedad en donde ya los preceptos, los principios del compromiso no existen. Antes en nuestra época la palabra tenía mucho valor, ahora ya no tiene valor.
Ahora entonces, si te dicen te doy mi palabra, sí, no sabes.
No sirve. Entonces se han perdido los compromisos y entonces pasarla bien, vivir bien. Las frases que uso yo ahora son una sociedad de tipo rápidos y furiosos. Una sociedad de amigos con derechos pero no con obligaciones. Y una sociedad de pensamiento relativo. Y es el pensamiento posmoderno, ¿no es cierto? Relativo. ¿Me amas? No sé. Y le pregunto al novio, a la novia, ¿y tú le amas? Tampoco sé. O sea, y entonces, si vamos y si nos va bien, seguimos. Si no nos va bien, entonces terminamos. Entonces se vuelven estas relaciones de tipo dependiente, codependiente. También son posesivo-agresivas. Y aparecen los miedos, los temores, aparecen el qué dirá. Es que ya vamos. Y estas relaciones también se desarrollan cuando los noviazgos son demasiado largos.
Uh-huh. No, ¿cuánto recomiendas tú que una pareja?
Mínimo, hablando de noviazgo, mínimo un año, máximo tres, si van a tener la intención de casarse, porque algunas parejas no, ahora en el nuevo modelo de, no hay modelo de matrimonio.
Por ahí están haciendo las cuentas algunos, ¿no? ¿Cuánto llevo? A ver, una, dos, tres, sí, sí. Me pasé, no me pasé, ya es hora, no tengo el anillo todavía, ¿qué pasó por ahí?
No, entonces hay fases relacionales, ¿no? Y eso tienen que verse y capaz que tal vez no vamos mucho a topar la toxicidad, porque está de moda este término.
Uh-huh, sí.
Estamos hablando después de todo lo que ha pasado en nuestro país y que sigue pasando y sucediendo. Entonces, pero prevención es más saludable que acción cuando es tarde. Entonces, hay estas tres fases rápidamente para que la persona que nos escucha se dé cuenta que es necesario abrir bien los ojos, escuchar, porque a veces no quieren escuchar.
Sabes que yo me he dado cuenta que hay miedo a no estar, a no tener pareja y miedo cuando tienes esa pareja.
Es lógico eso, pero depende también de las experiencias vividas,
sí,
¿no?
Claro.
Porque hay factores muy importantes aquí. La primera fase en que no debes involucrarte de una manera fuerte o pensar casarte está en la fase te amo porque no te conozco. Esa es una fase de encantamiento, es una fase de endorfinas, dopaminas, es todo lindo, estamos en el
no le ves
en las
ni
nubes,
un error.
No le ves ni una falla. Y entonces, lógicamente, estás ese término, estoy enamorado, estoy enamorada. No vemos las fallas. Pero nos atrae, ¿no? Porque también es el lado de la atracción.
Pero debemos estar enamorados, ¿no?
Sí,
obviamente.
Sí, se genera, es la primera fase. Porque
estamos
vamos
bien.
Creciendo. La segunda fase es una fase en donde te amo porque te estoy conociendo. Uh-huh. Y esa es una fase de la aceptación.
O sea, y eso es sano,
a mirar,
¿no?
Eso también. Es sano, es saludable, es un proceso normal. Y la tercera fase es te amo a pesar de. Oh, esta es una fase de madurez, es una fase en donde se dice esta es la realidad. Porque ya le conoces, por eso el noviazgo, el enamoramiento tienen que ver con conocimiento de quién es la persona, a dónde va, su profesión, su familia sobre todo, cuáles son los trasfondos, inclusive trasfondos emocionales del pasado, porque a veces venimos de corazones rotos, venimos de lo que se llama, una relación tóxica es una relación anclada también, y anclada en el pasado. No, porque vengo rompiendo corazones o me rompieron el corazón y me conozco a alguien. Y entonces se recomienda cuando una pareja ha salido de una relación de 2, 3, 4 años, por lo menos se tome un tiempo para sanar, cerrar, procesar un duelo, procesar una despedida. Y ahí sí, en ese proceso de no llegar con una mochila emocional cargada, llegar con una mochila liviana, porque el conocimiento de la nueva pareja tiene que ser muy importante. Porque aquí surge algo. Hay personas que dicen, mire Diego, no entiendo por qué yo caigo siempre en relaciones repetitivas.
Pareciera que trae un letrero, ¿no? Que dice,
sí,
vengan
atraigo.
Y búsquenme los tóxicos.
Sí, eso, y atraigo. Y eso es peligroso porque no salimos de una relación e inclusive estando en esa relación conocimos a otra persona que se cruzó en el camino y lógicamente eso va a generar desconfianza, inseguridad, miedo, falta de compromiso y un montón de cosas.
Y muchas personas dirán, bueno, es que el amor así es.
No es
el
así.
Amor tiene que sufrir, tiene que doler para que uno sepa que es amor del bueno, amor del bonito. ¿El amor no se condiciona al sufrimiento?
No, es diferente, porque cuando el amor no te hace daño, el amor construye. Inclusive yo tengo un principio, y ese principio dice, el amor es tan libre que tiene la libertad de decir, mira, no te amo, sigue tu ruta, no encajamos, somos muy dispersos.
Te hace libre.
Sé feliz. Ajá. Sé feliz. Esa también, el amor tiene esa capacidad de renunciar. Tiene esa capacidad de decir, no así, porque no quiero vivir sufriendo.
De seguro que muchos de nuestros amigos van a tener preguntas, sobre todo nuestras amigas, porque las chicas somos muy curiosas de aquí. Así que a través del WhatsApp tú tienes la oportunidad de hacer preguntas a nuestro especialista de hoy sobre el tema relaciones tóxicas versus relaciones saludables. Y desde ya puedes hacerlo al 0960-808046. Y nosotros seguimos aquí en Saracay, en la melodía del mediodía con Ofelia Díaz de Sin Baño.
La melodía del mediodía.
Muchísimas gracias. Bueno, estamos, seguimos en esta conversación tan agradable con Diego Utreras. Él es máster en orientación y consejería familiar, ya con 2 décadas compartiendo todos estos principios y valores a las familias. Y qué rico de nuevo seguir en esta conversación. Ya tenemos algunas preguntas que nos llegaron a través del WhatsApp al 0960-808046. Y tú sigues con preguntas acerca de este tema, relaciones tóxicas versus relaciones saludables. Este es el momento. Y mira, tenemos la llamada, bueno, nos escribió una amiga, que vamos a dejar su nombre así como en oculto, pero le vamos a poner María. Buenas tardes, dice, excelente este programa. Muchas gracias, María. Una consulta al especialista. Mi esposo, luego de 15 años, me fue infiel. De esto ya hace 8 meses. Nunca me dijo quién fue y eso me ha marcado porque desde ahí le tengo desconfianza de casi todo lo que me dice. Le pregunto al doctor si esto es obsesión mía, conocer con quién me engañó, o me estoy haciendo tóxica, o es normal por el tiempo. A ver, ¿qué le decimos, Diego? A nuestra, bueno, amiga, tenemos otra
el manejo otra de la también. Infidelidad será una sombra del resto de la vida.
¿Y eso se tiene que seguir toda la vida?
Eso, si no se procesa, porque esto es un proceso, ¿no? La infidelidad es un evento muy doloroso en la relación, que daña no solamente a la persona, su autoestima, su valoración. Porque la mujer lo que pierde en el, cuando hay una infidelidad, no es que pierde primero su autoestima, lo que pierde primero es la seguridad. Uh-huh. Y de ahí comienza a la parte que ofendió, comienza a querer arreglar las cosas, pero si no se procesa, porque no basta solamente decir, mira, pasó esto, cómo descubrí todo. Esto es una historia que debe ser procesada, ¿no? Y ahí hay terapias para poder nosotros tratar, porque hay algo en la conducta humana y en el ser humano que nosotros no podemos olvidar.
Claro.
Y entonces sí, la persona va a tener ese recuerdo, esa marca, y lógicamente por derecho propio quiere saber qué pasó, qué tiempo,
detalles,
cuándo sucedió,
y
detalles.
Y más las mujeres, ¿no? Que claro, les encantan lógico, tanto los detalles.
Nosotros los varones, por eso es que la reacción psicoafectiva, tanto del varón como de la mujer, en una infidelidad es totalmente diferente.
Por eso es más fácil quizá perdonar para ellos que para nosotros.
Claro, no. Lo que pasa es que el varón puede llegar a matar por una infidelidad. La mujer no. La mujer generalmente le arma la bronca, le va y le pega a la amante y comienza a vivir en angustia porque está afectada a su seguridad. Luego se afecta su propia identidad de mujer. Es de una persona que sufre, que llora y tiene los temores propios que generan la desconfianza. Uh-huh. Entonces aquí yo no recomiendo generalmente que sepa la historia, porque no va a poder olvidar y va a empezar a compararse. Teníamos nosotros donde ella le pedía toda la lista de lo que él hacía con la amante y eso le enfermó. O sea, saber detalles, claro, y todo no es.
Y aparte no es, el corazón no es, se amarga, claro, más, ¿no? Ya sí, de por sí ya está
y duro. Está afectada, uh-huh, y está afectada. Entonces sí hay que buscar ayuda profesional. Sí, busque ayuda.
Tiene como ella que dice, ¿se volvió tóxica entonces?
No es tóxica porque está reaccionando ante una situación real. El problema es cuando ya se vuelve obsesivo, uh-huh, el pensamiento, dónde estuviste, quién es ella, por qué. Porque también hay parejas que no resuelven bien, no cierran bien los capítulos. Al no cerrar bien los capítulos siempre va a haber la duda de que se repita esta conducta.
Wow.
Y eso ya comienza ahí, sí, porque aquí hay 3 fases, ¿no? Porque también dentro del tiempo que tenemos limitado, tenemos el hecho de que, por ejemplo, el ciclo saludable. El ciclo saludable es un ciclo de amor y respeto. Es un juego dinámico de una relación saludable y que la relación saludable tiene una marca, crecimiento. O sea, sí. Cuando uno está creciendo emocionalmente, psicológicamente, profesionalmente, siente el apoyo y todo, entonces esa relación va con un lineamiento saludable. Eso no quiere decir que no haya problemas, no haya impases, sino que uno de los secretos de una relación sana, saludable, es cuando la relación encuentra soluciones. Pero cuando una relación ya no encuentra soluciones, no pueden hablar, no pueden decir nada. Hay parejas que dicen, vea, yo no le digo nada por temor al enojo, o temor a que me deje, o temor al sufrimiento. No, no, tenemos que aprender. Y ese es otro modelo de comunicación y todo. El segundo ciclo es un ciclo en donde aparece ya la tensión. En toda relación hay tensiones. Sí, padres, hijos.
Normal. Es normal. Somos seres humanos.
Pero cuando la relación tiene comunicación abierta, comunicación directa, confianza mutua, todos esos elementos que rodean, entonces vuelve a estar en un estado saludable. Pero de la tensión pasamos fácilmente al maltrato, a la mirada despectiva, a la amenaza, porque hay diferente tipo de violencia, ¿no es cierto? Hay la violencia activa, la violencia pasiva, y eso la persona tiene que darse cuenta, porque enseguida puede pasar al ciclo tóxico. Entonces, el ciclo vicioso, que es el segundo, es tensión, maltrato, reconciliación. Y a veces las reconciliaciones son tan simples que no te duele. O sea, perdóname, te grité. A ver, y ya seguimos. Y a veces la persona que es la víctima comienza a aceptar, sí, él va a cambiar, él me engañó, pero ya lloró, ya me pidió perdón, pero no procesa, me trajo flores hasta cuando le dejen flores en el cementerio, que va haciendo el proceso.
¡Qué fuerte!
Y luego viene la relación tóxica, en donde es tensión, maltrato. Aquí ya no aparece la reconciliación, porque ya la pareja está dentro de la toxicidad.
Ya es un juego, ¿no?
Es un juego de los dos, y ahí viene la pareja dependiente o codependiente. Y entonces, ¿cómo es una relación tóxica? Es bien simple determinarla, en el sentido de que yo voy a poner gasolina en el auto y llego a la estación de gasolina, sale el señor y llena el tanque, yo subo el vidrio, porque los gases que produce la gasolina son tóxicos. Pero el señor que está poniendo la gasolina, no le pasa nada.
Ya se acostumbró.
Y a veces la persona se acostumbra al maltrato, se acostumbra a la indiferencia, a la apatía. Y es la persona la que le ruega, la que le dice. O sea, la víctima se convierte. Y ahí aparece hasta un síndrome que se llama el síndrome de Estocolmo.
Así.
Que es la persona que ama a su secuestrador.
Ay, o sea, la persona ese es otro
que
tema.
Ama al que le hace daño.
Me gustaría que lo dejemos para otro tema.
En algún momento.
Sí, por favor, Diego, porque nos estás dejando picados y tenemos más mensajes de nuestra audiencia. Saludos cordiales. ¿Cómo puedo solucionar temas pendientes en una relación dañada más que por infidelidad, por deslealtad? ¿Acaso hay la posibilidad de un nuevo inicio? Y de ser así, ¿cuál sería la recomendación a futuro? Porque ya se pasó por un tema de infidelidad. Gracias por su ayuda. Excelente tarde.
Bueno. El tema de infidelidad puede llegar a tema de toxicidad, ¿no es cierto? O viceversa. Pero todo proceso tiene que darse. Es como cuando estamos enfermos. A veces una pastilla para el dolor de cabeza simple nos puede ayudar. Pero ya mantener un tumor en el cerebro ya es otra cosa.
Eso sí.
Entonces, cuando la persona comienza a vivir con un modelo, porque se vuelve conductual. Hay gente que viene con esas adicciones, porque también hay que ver, ¿no? Eso que se llama costumbre, hábito, adicción, cuando la persona tiene como ya estilo de vida, conducta de vida la infidelidad, entonces no está sintiendo lo que la otra persona siente. Entonces, todo proceso como la infidelidad necesita ser trabajado profundamente, porque en diferentes personas la conducta también es diferente. Vivimos en una sociedad en donde debemos determinar ciertos elementos de por qué soy así o por qué me comporto de esa manera. Y varios factores por lo cual soy permisivo o permito que me hagan las cosas, viene primero inclusive de una estructura genética.
Sí.
No,
la y de la familia, ¿no? De donde venimos.
Ese es, claro, sí. Papá, mamá. Y nosotros sabemos en la historia conductual del ser humano es que mi papá era infiel o mi mamá también.
Y se repite y lo vuelven a ver otra vez, claro.
Y el segundo factor es cómo me criaron. El tercer factor es lo psicosocial, cómo influencia en mi ambiente, mi trabajo, mi universidad, mis compañeros, mis amigos. Todos lo hacen.
Todos son infieles, entonces yo también. ¿No? Porque entonces, si no voy a ser el raro o la rara.
Sí, entonces se tiene que tener esos cuidados. Ahora, tú decías algo al inicio, cuando marcamos la toxicidad, ¿no es cierto? Todos ven menos yo.
Claro.
Y ahí viene el falso concepto de amar. Y hay un libro buenísimo que se llama Límites en el Matrimonio.
Que
nos dice, ¿no? Aquí el autor, el doctor Henry Cloud, habla de que el amor también dice no. Y una de las cosas cuando la persona comienza a sentir toxicidad es darse un tiempo de alejamiento del ambiente tóxico. Uh-huh. Es respirar aire puro. No es como cuando nosotros estamos en un ambiente de toxicidad y salgo de ese ambiente y me doy un tiempo para pensar, para reflexionar, para analizar, ¿no?, las cosas positivas, las cosas negativas de la relación y sopesar, medir si es que esa relación, porque uno empieza a darse cuenta, decir, no crezco, me trata mal, me ofende, me engaña, me miente, y entonces estoy viviendo en un ambiente tóxico.
Uh-huh, claro.
Entonces, primero es salir de ese ambiente, es darse un tiempo. No estoy diciendo vaya, termine la relación. No, trabaje primero en su yo, porque uno de los elementos peligrosos en la toxicidad es cuando empiezo a perder mi identidad, es cuando empiezo a perder mi autoestima.
Ya no sé ni quién soy, ¿no?
Ya no sé ni quién soy.
Te preguntan quién eres, descríbeme tres palabras de ti, tres líneas de ti, te quedas, soy mujer. Tengo tantos años y ya, ahí nos quedamos, ¿no? No sabemos qué decir. Otra de las inquietudes de nuestra audiencia que tan gentilmente nos han escrito al WhatsApp 0960808046 es: yo me enamoré de una señora madre soltera, es decir, es un hombre, ¿verdad? Tuve un año y medio con ella, tengo 6 meses que ya no nos vemos y no la puedo olvidar. Ver si me duele la cabeza, me desespero, no sé por qué.
Dice, bueno, tratamos aquí, ¿no es cierto? Soy una madre soltera, o sea, me imagino que tiene un bebé. Bueno, ¿está enamorada o
él,
es él?
Él está enamorado, él es de una madre soltera.
Ya. Bueno, aquí...
Y no la ha visto, ¿no?
No la ha visto mucho. 6 meses, se ha separado. Entonces hay una realidad, o sea, es importante que él acepte si ama a esta persona con el niño que tiene. No sabemos si es que es de él o no el niño, pero yo me imagino que no es de él.
No ha de ser, porque dice que es el amor de la madre.
Pero si la ama y todo eso, vaya, búsquele, acéptele como es de ella y acuda en el sentido de poner claras las cosas. Aquí se trabaja las expectativas mutuas, uh-huh, ¿no es cierto? Ahora, si él por concepto dice, no, yo no me voy a casar con alguien que tiene una persona, un bebé, mejor no lo haga.
Wow.
Y haga un proceso de despedida, de cierre, y aléjese, porque caso contrario va a quedarse clavado en esa relación.
Entonces ahí quizá ya, así para concluir, ¿cómo retomar las riendas de mi vida? Creo que esta es una pregunta clave ahí.
A veces se critica mucho esta palabra, hay que aprender a amarse. Porque la persona que tiene valores de sí mismo, que tiene una saludable autoestima, ¿no? Y la autoestima tiene 3 principios: autoconcepto, autoimagen y autorrealización. El autoconcepto no depende de lo que los demás dicen, sino de lo que yo digo de mí. No depende de mi autoconcepto, mi autoimagen, de lo que los demás ven, sino de lo que yo veo. Y no depende de lo que los demás me dicen, lo que he alcanzado, sino lo que yo he alcanzado. Entonces yo creo que un principio es aprender a amarse.
Ay, qué bonito.
Y aquí esta frase final: el amor también dice no.
Ay, qué duro, ¿no? Qué duro llegar a enfrentarse a eso. Diego, si nosotros tenemos más de estas inquietudes y sentimos que estamos en una de estas situaciones tóxicas y queremos cambiar y queremos salir de ahí, ¿cómo nos contactamos contigo?
Bueno, es fácil, volviendo a casa, estamos en redes sociales. Puede entrar a Face Live y puede entrar también a Instagram y todo. Y es fácil, WhatsApp también, el 099-588-7059.
Repítelo despacito, por favor, porque yo no alcancé a apuntarlo.
099-588-7059.
Para contactarse contigo.
Sí, no solo conmigo, tenemos un equipo de profesionales en la psicología clínica, la orientación familiar, la terapia familiar.
Qué bueno tener estas herramientas y saber que no estamos solos, ¿no? Porque es importante trabajar muchísimo la autoestima. Gracias, Diego. Yo espero tenerte aquí más seguido, ¿no?
Vivimos cerca.
Gracias, Diego.
Gracias, por acompañarnos. Gracias. Muy amable.
lindo.
De lunes a jueves,
la melodía del mediodía. Combinación perfecta de éxitos, entrevistas y buena compañía. La melodía del mediodía con Ofelia Díaz. Escúchanos de lunes a jueves desde las 12 del mediodía por Saracay.
Programación 2023.